Muy buenos días y muchas gracias por su presencia aquí esta mañana, donde hemos tenido una nueva reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, donde hemos acordado una serie de expedientes cuya documentación tienen ya ustedes acceso y que paso a resumir, aunque sea muy brevemente. En primer lugar, hemos aprobado un decreto por el que regulamos la producción y gestión sostenible de residuos de construcción y demolición en Castilla y León. Se trata de impulsar la economía circular, crear una nueva economía, nuevas actividades, nuevo tejido productivo, nuevo empleo en torno a la economía circular y, en este caso, a todo lo que tiene que ver en los procesos de construcción, a la separación y reutilización de materiales. En definitiva, de lo que estamos hablando es, en primer lugar, de crear una nueva economía, la economía circular, medidas para lograr una producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición, asegurando la separación en obra de las distintas fracciones de residuos generadas. Y, en segundo lugar, y muy importante, el uso eficiente de estos recursos en el propio sector de la construcción mediante la obligación de que sean utilizados estos áridos reciclados en la obra pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Tengo que señalarles que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma de España en aprobar un decreto de estas características de fomento de la economía circular en torno a la gestión sostenible de recursos de construcción y demolición, justo después de la aprobada por el País Vasco, que fue la primera que se aprobó, la segunda es la aprobada en la Comunidad de Castilla y León. Quizá una de las principales aportaciones de este decreto es la obligación, como les he dicho, de utilizar los áridos reciclados procedentes de las plantas autorizadas de reciclaje en las obras públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Y estos porcentajes de utilización fluctúan entre un 10% en las obras de urbanización, conducciones, obras asociadas a redes de telecomunicación o redes de abastecimiento y saneamiento, así como construcción de carreteras, y el 2% en obras nuevas de edificación. En definitiva, saben ustedes que todo el proceso de residuos de construcción lleva una separación en la fuente. Esto se destina a una planta de reciclaje y se impulsa la reutilización de estos residuos en nuevos procesos de construcción. Genera actividad y empleo a través de la economía sostenible, pero también facilita la utilización de estos recursos entre un 10% para algunas actividades que pueden incluir las carreteras. Las carreteras tendrán que tener al menos la utilización de un 10% de recursos procedentes de fuentes reciclables o las propias actividades de edificación de obra nueva, que al menos será el 2%. Como les he dicho, esta es la segunda comunidad autónoma de España en aprobar una norma de estas características. En los asuntos que tienen que ver con la Consejería de Economía y Hacienda, en primer lugar, señalarles que se autoriza la contratación y el acceso a esta fuente de compras centralizadas por parte de las consejerías en el suministro eléctrico basado en un nuevo acuerdo marco que ha formalizado la Administración autonómica y que va a permitir reducir el coste de la energía eléctrica que utiliza la Administración autonómica en todos los centros de trabajo, incluidos los centros asociados a los servicios públicos. Las actuales condiciones del coste de la energía y, además, la posibilidad de acceder a una oferta por parte de las empresas aconsejaban ir a este mecanismo que se ha creado, que es un acuerdo marco de compras, y acceder asimismo a través de esa compra del mecanismo a través de estas consejerías. Nos va a permitir que el nuevo contrato, que tiene una duración hasta el año 26, tenga un coste de 103,5 millones de euros en términos de energía eléctrica, lo que nos va a permitir un ahorro de 44 millones de euros al coste actual de la energía sobre el coste del modelo precedente y que nos va a permitir, por tanto, que estos recursos puedan ser destinados a otras finalidades. 44 millones de ahorro en estos años, entre el 2023 y el 2026. El consumo eléctrico previsto por parte de la Junta de Castilla y León es de 749 gigavatios en este periodo y se atiende a 2.140 puntos de suministro, que incluye desde hospitales, centros de día de personas mayores, residencias de personas mayores, residencias de personas con discapacidad, centros de salud, colegios públicos y, asimismo, pues todo tipo de instalaciones de la Junta de Castilla y León en la prestación de los servicios. En total, un número de 2.140 puntos de acceso y un ahorro total de 44 millones de euros respecto del coste actual que tiene el servicio de energía que estaría disponible con carácter general. Señalarles que destinaremos, en el caso de la Junta de Castilla y León, más de 2 millones de euros a dotar de suministro eléctrico mediante infraestructuras al parque de proveedores de la automoción que está ubicado en Valladolid. En concreto, hablamos de 2.092.000 euros. Las obras de ejecución de la subestación que conecta distintas líneas subterráneas y áreas de alta tensión en el parque de proveedores de la automoción en Valladolid. Este es un sector, el sector de la automoción, que representa el 22% del Producto Interior Bruto Industrial de Castilla y León y genera empleo para más de 30.000 personas. Estamos hablando de que las grandes plantas productoras de vehículos prefieren tener en las proximidades a los proveedores y, de esta forma, lo que estamos haciendo es dotar de instalaciones para la ubicación de proveedores del sector. Castilla y León es la comunidad autónoma de España, como saben ustedes, con mayor capacidad de producción de automóviles, pero también es la comunidad autónoma con mayor número de empresas vinculadas a la industria auxiliar y de suministros del propio sector del automóvil. Nos permite avanzar en esta dirección. También hay un parque de proveedores en Palencia, en la zona de Villa Muriel, como también ustedes conocen. Destinaremos 1 millón de euros, en concreto 1.193.000 euros, para las obras de climatización del edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora. Se financiará con fondos FEDER y va a modernizar todo el sistema de climatización. Va a permitir, por un lado, readecuar este sistema, renovar todos los modelos, mejorando la eficiencia energética, la propia instalación del inmueble y contribuye al ahorro energético, a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad por reducción de emisiones de efecto invernadero. Saben ustedes que la fuente de ahorro energético en las instalaciones de edificios públicos de la Junta de Castilla y León lo estamos haciendo a través de 3 vías, como ya anunciamos el año pasado con el documento que presentamos ante la crisis económica. Una primera vía es la instalación de fuentes de autoconsumo energético. Hemos traído bastantes expedientes de instalación de algunas fuentes de autoconsumo energético, bien por placas o bien por alguna fuente vinculada a la biomasa, que nos permite que estas fuentes sean fuentes renovables y, por tanto, haya un primer ahorro energético. Una segunda fuente es la propia eficiencia energética, que es de la que estamos hablando hoy aquí con este modelo en una importante instalación, pero también esa fuente es la que tiene que ver con el programa OPTE, que nos permite conocer en tiempo real el consumo y, por tanto, disponer de las mejores tarifas para cada ocasión. Y, por último, el acuerdo Malco, que les he comentado hoy, que supone un ahorro de 44 millones de euros. Por tanto, entre el acuerdo Marco con un único contrato para todo el suministro eléctrico, el impulso del autoconsumo energético con fuentes renovables y la actuación de la eficiencia energética en los edificios públicos, nos está permitiendo un importante ahorro en el caso de la Junta de Castilla y León, que nos permitirá destinarlo a otras finalidades diferentes de las de la gestión de este suministro. En el caso de la Consejería de Agricultura, 570.000 euros para el suministro y distribución de frutas y hortalizas en los centros escolares, más 190.000 euros para la contratación de suministro de leche, en total 760.000 euros entre frutas, verduras y leche. De los 571.000 euros del programa de consumo de frutas y hortalizas, se está hablando de la adquisición de manzanas, peras, fresas, fresones, zanahorias, cuarta gama y tomates cherry. Nos dirigimos con esto a 654 centros educativos y un total de 145.000 alumnos. Se trata de conseguir una alimentación saludable entre la población infantil, creando hábitos alimenticios desde la infancia y la adolescencia, distribuyendo gratuitamente frutas y verduras para que formen parte de esta alimentación y del uso cotidiano de los jóvenes. Y en el caso de los productos lácteos, 190.000 euros para el programa escolar de consumo de leche y productos lácteos durante este curso. Se trata de disponer de diferentes tipos de envase para un total de 111.000 alumnos en 538 centros educativos. 200.000 euros es lo que se destina al desarrollo de la aplicación para la gestión del cuaderno de explotación de la campaña 2023. Se trata de adaptar este instrumento a las especificaciones de procedimientos de gestión de la campaña de acuerdo con las nuevas funcionalidades que se prevé con los fondos europeos. Esta es una herramienta fundamental para integrar diversa documentación que exige la Unión Europea para recibir ayudas de la PAC. Especialmente integra la gestión de plagas, el uso de fitosanitarios en la explotación y contribuye en gran medida al cumplimiento de los requisitos de ecocondicionalidad que exige la normativa de la PAC, la vigente en este momento hasta el año 2027. Y, por tanto, toda esta inversión en este cuaderno digital va a permitir hacer que el mismo esté disponible para agricultores y ganaderos y, por tanto, facilitar el cumplimiento de una exigencia europea para obtener fondos de la PAC. Se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concesión parcelaria en diversas zonas de Palencia y Zamora con una inversión global de 5 millones de euros. Hablamos de un total de 5.600 hectáreas y un beneficio para 1.121 propietarios. En el caso de Palencia, hablamos de los municipios de Santoyo, Boadilla del Camino y Fromista, y en el caso de Zamora, Palazuelo de Sayago. Por lo que respecta a Palencia, la inversión es 4,8 millones de euros para 4.000 hectáreas, y en el caso de Zamora, casi 600.000 euros para un total de 1.800 hectáreas. Asimismo, se declara de utilidad pública y urgente ejecución de la concesión parcelaria en Alcañices, Zamora. En este caso, forma parte de un expediente desde el punto de vista de comunicación diferente del anterior, porque está promovida por una agrupación de propietarios de régimen privado. El anterior es una inversión pública hecha por la Administración autonómica, de ahí que figura la inversión. Aquí lo que se trata es de promover, a través de una agrupación de propietarios de régimen privado, esta concentración parcelaria. Lógicamente, la autorización también se requiere por parte de la Administración porque se tocan propiedades. Aquí hablamos de 1.073 hectáreas y un total de 554 propietarios. Tienen ustedes toda la documentación disponible de cada una de estas cuestiones. Se sigue avanzando en la dotación de todo el equipamiento añadido para esta anualidad en relación con el riesgo de incendios. Saben ustedes que en los últimos tiempos hemos dado ya bastantes informaciones en materia de reforzar las medidas para incendios a través de nuevos recursos, nuevos personal, más instrumentos, pero también recordarán ustedes que aquí se incorporaba el acuerdo en el marco del diálogo social que se formalizó con UGT, Comisiones Obreras y COE Castilla y León, y también hay que recordar que aquí también se incorporó y citamos en su momento el nuevo decreto ley que ya fue convalidado por las Cortes de Castilla y León. En este caso hablamos de 8 nuevas cuadrillas de refuerzo contra incendios forestales en momento nocturno, hasta completar el total de 16 cuadrillas que habíamos considerado. Hablamos de una inversión total de 2,6 millones de euros. Estas cuadrillas nocturnas van a trabajar 8 horas, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada del día siguiente. Son 5 cuadrillas más que en el ejercicio anterior. Dicho de otra manera, pasamos de 11 a 16 cuadrillas nocturnas. Se contratan 8 cuadrillas. De las 8 cuadrillas, 3 son para dar continuidad a contratos que han vencido y que hay que hacer nuevos contratos para que el servicio siga existiendo, y 5 son cuadrillas nuevas que hasta ahora no están disponibles. Por tanto, digamos que este nuevo grupo de 8 cuadrillas nos permite reponer 3 que ya existían con un nuevo contrato que ya acaba de vencer y nos permite, a su vez, añadir 5 nuevas a las ya existentes, que nos permite avanzar desde 11 cuadrillas nocturnas a un total de 16. Estas contrataciones se aprobaron el 31 de marzo y lo que se hace por parte de la Consejería es dar cuenta hoy al Consejo de Gobierno. Tienen ustedes todos los datos de las disponibles. Es muy importante esta idea de que serán utilizadas en época nocturna, porque durante el día se disponen de los medios, pero es verdad que la noche es un momento muy oportuno también para estabilizar los incendios, para proceder a la perimetración y para algún tipo de cuestiones que tienen ustedes en la documentación y que también nos parece especialmente interesante y relevante desde ese punto de vista. El esfuerzo de pasar de 11 a 16 pues nos permite prácticamente aumentar casi en un 50% los medios disponibles en estas circunstancias. Hay que decirles, como información adicional, esto es lo que les señalaba respecto de este asunto, que efectivamente son 5 cuadrillas nuevas más las 3 renovaciones que les he citado anteriormente. Llegan estas 16 cuadrillas a todas las provincias de Castilla y León. En el caso de medio ambiente, 2 millones de euros para financiar las acciones de asentamiento de población en la provincia de Soria. Dentro del plan Soria Conectada y Saludable, que se aprobó, hay un conjunto de medidas que van dirigidas a actuaciones concretas y otras que son de colaboración con la Diputación Provincial para medidas conjuntas. Este es de segundo grupo. Lo que hace la Junta de Castilla y León durante toda la vigencia del plan es poner 2 millones de euros cada año, que se juntan con los 2 millones de euros que va a poner la Diputación Provincial para hacer una bolsa de 4 millones de euros cada uno de los ejercicios. Como son 7 ejercicios la vigencia del plan, hablamos de 28 millones de euros entre las dos administraciones. Con estas medidas, la Diputación Provincial de Soria hace un conjunto de actuaciones por un importe de 28 millones de euros durante todo el periodo, 4 millones cada uno de los años, en una comisión de seguimiento donde también participa la Junta de Castilla y León, y es una dotación que nos permite reforzar las medidas que en el ámbito concreto de Soria se ponen en marcha. Ya saben ustedes que Soria es la única provincia de Castilla y León que tiene un nivel de densidad inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el establecido por la Unión Europea, no como de extrema despoblación, pero como sí situación de grave despoblación. No está por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado que tienen otras zonas europeas, pero sí por debajo de ese 12,5, y nos impulsó en su momento a llevar a cabo este plan Soria saludable y conectada, y un conjunto de medidas que hoy ponemos de manifiesto en esta aportación económica, que se junta, como les digo, a los 2 millones que pondrá para la misma finalidad la Diputación de Soria para una bolsa común de 4 millones de euros. Esto es plenamente compatible, a su vez, con el resto de las medidas que figuran en el Plan Soria Saludable y Conectada que presentamos en su momento y cuya ejecución sigue avanzando. 1,5 millones de euros para el seguimiento, control e inspección de ayudas incluidas en los programas de desarrollo rural, en este caso a través de medio ambiente. Se tratan de los mecanismos técnicos para la elaboración de todos los programas de justificación de los fondos procedentes del FEADER, en este caso los vinculados al ámbito del medio ambiente, la cubierta vegetal, la protección frente a catástrofes naturales, mitigar los efectos del cambio climático, entre otros. Se incrementa y se mejora la superficie forestal arbolada a través de mecanismos compensando las pérdidas productivas por los incendios. A esta finalidad se destina todo este sistema de actualización. 1,2 millones de euros para el seguimiento y realización de medidas de gestión de la población del oso pardo y del urogallo cantábrico. Para ambas especies, las cantidades y los programas que tienen ustedes en la documentación para un total conjunto, como les digo, superior a 1,2 millones de euros. Tienen ustedes aquí como referencia las zonas de actuación para el oso pardo y también las zonas de actuación para el urogallo cantábrico. 900.000 euros son las subvenciones que otorgarán las diputaciones provinciales para el suministro de agua potable a zonas con escasez durante este año. En los últimos ejercicios hemos hecho un esfuerzo muy importante para ir mejorando el abastecimiento de agua a través de aguas superficiales, a través de mancomunidades, que nos ha permitido garantizar que el agua está disponible incluso en épocas de sequía y escasez como la que atravesamos. No obstante, todavía hay algunas localidades que se suministran a través de aguas subterráneas que pueden tener dificultades durante las épocas de más escasez y muy especialmente este año, que es especialmente problemático en ese sentido. Esta cantidad de 900.000 euros se unen a otra cantidad igual que pondrán las diputaciones provinciales por otro importe de idéntica cuantía, total 1,8 millones de euros para actuaciones de dotación de agua para poblaciones durante esta época que estamos atravesando. El 50% del coste corresponde a cada administración, como he dicho anteriormente, y se podrá incluso actualizar esta cifra en función de las necesidades. Va a corresponder 100.000 euros para cada una de las provincias de Castilla y León para dar respuesta inmediata a episodios de desabastecimiento de aguas ocasionados por motivos sobrevenidos o por falta de caudal o también por las circunstancias de sequía que estamos atravesando. 625.000 euros para trabajos para la erradicación del nematodo de la madera del pino en Castilla y León, en este caso en Salamanca. Ya avanzando para el resto de consejerías, la Junta agiliza los trámites para evitar dilaciones en las obras del Centro de Salud de Segovia 4. Lo que hacemos que a través de este asunto y de mutuo acuerdo se decide con la empresa adjudicataria resolver el contrato que estaba vigente. La empresa adjudicataria no está en condiciones de continuar la obra. El coste también que se ha disparado de algunos materiales hacen inviable que sea así, y lo que hacemos es agilizar todos los trámites para resolver el contrato y proceder a una nueva adjudicación y llevar a cabo la ejecución de esta obra sin más dilaciones en los términos en que estaban previstas las actuaciones. Se aprueban subvenciones para el Instituto de Ciencia de la Salud de Castilla y León, que suman 375.000 euros, de los cuales 265.000 son para actividades de investigación en el ámbito de enfermedades raras y 40.000 euros para farmacovigilancia. Tienen ustedes toda la documentación relativa a sus expedientes. 360.000 euros para las universidades de Salamanca y Valladolid en el marco del Consejo Genético de Cáncer Hereditario de Castilla y León. Son 180.000 euros para cada una de estas dos universidades para financiar los gastos de estudios que se le remite desde las unidades de consejo genético del SACIL para determinar el riesgo oncológico hereditario de pacientes y usuarios. Son proyectos de investigación relativos a diversas mutaciones de genes que predisponen a determinadas familias o personas a cánceres hereditarios, generalmente de mama, de ovario o colo rectal. En el año 2022, en el marco de este programa preventivo, se beneficiaron un total de 1.500 pacientes y familiares de este tipo de actuaciones de análisis genético de enfermedades de estas características. A la Universidad de Salamanca se le aportan 80.000 euros para la obtención de información que permita una adecuada caracterización de las aguas de captaciones, lo que va a facilitar la evaluación de los riesgos sanitarios y, si fuera necesario, la adopción de medidas por parte de los gestores de estos abastecimientos. La Junta destinará 37.000 euros para subvencionar actividades diversas de asociaciones de pacientes, 15.000 euros de asociaciones de pacientes o asociaciones de colectivos sociales, 15.000 euros para la Fundación del Secretariado Gitano, 11.000 euros para la Asociación Celíaca de Castilla y León y 11.000 euros para la Fundación Castellana y Leonesa de Laringectomizados para colaborar en los fines que le están encomendados. La Junta financia el programa de integral del médico enfermo, en este caso a través del Colegio de Médicos de Castilla y León, 30.000 euros de aportación para la mejora de todo lo que tiene que ver con los médicos que tienen algún tipo de enfermedad o patología que pueda estar asociada esencialmente a su profesión. Una subvención de 70.000 euros para modernizar el apoyo y atención sociosanitaria a los solicitantes de asilo en pisos y centros de la comunidad a través de Cruz Roja y a través de la asociación ACEN. A través de Cruz Roja la cifra es más alta, 46.000 euros, y a través de ACEN hablamos de 23.000 euros para mejorar la vida de las personas que tienen estas dificultades de atención sociosanitaria. Estamos hablando de que se beneficiaron hasta el momento un total de 2.461 personas en el sistema de protección internacional. Y finalmente, 465.000 euros al programa de educación inclusiva en centros concertados. Significará aquí que este programa se aplica en los centros públicos y con esta cantidad también se extiende el mismo a los centros concertados. Los centros públicos no exigen una subvención porque es, lógicamente, gestión directa por parte de la propia Junta de Castilla y León. El centro concertado sí. Lo que hacemos es esta cantidad a los centros concertados de la comunidad en el marco de este programa de educación inclusiva. Para este curso se trata de proveer recursos especializados para atender las diversidades del alumnado, impulsar la detección e intervención precoz y potenciar el papel central de las familias en las etapas iniciales del proceso educativo. Hay que tener en cuenta que ya se habían destinado 1,4 millones de euros, como les digo, a implantar estas actuaciones en los colegios públicos. Por tanto, 1,4 millones para los colegios públicos, 465.000 euros para los colegios concertados. Va encaminada, en definitiva, a prevenir la aparición de dificultades en el aprendizaje, incorporar el enfoque preventivo en la población infantil o detectar dificultades de aprendizaje en ese tipo de alumnado. Tienen ustedes la distribución para cada uno de los centros de estas cantidades. Y esto es básicamente los acuerdos que hemos formalizado hoy en el Consejo de Gobierno. Sí, muy brevemente señalarles que hemos valorado también en el Consejo los datos del paro registrado relativo al mes de abril que se han publicado hoy. Castilla y León pues ha visto bajar la cifra del paro registrado en el mes de abril y en la tendencia de los últimos meses y para el dato interanual pues el dato es de disminución de desempleo, pero es muy importante que esta bajada es mayor que la media española tanto para el mes de abril como para el conjunto del ejercicio, que quizá es más importante en términos interanuales comparando el mes de abril del año 22. Por tanto, hay una reducción del paro en Castilla y León y esta reducción es mayor tanto en términos mensuales como interanuales. En concreto, en términos interanuales, que es el que siempre tratamos de valorar en mayor medida porque está exento de las circunstancias del periodo concreto, Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma donde más baja el paro registrado en el último año. No obstante lo cual, queremos recordar que todavía en Castilla y León tenemos 115.514 personas en paro. Son 115.500 personas con problemas que quieren trabajar no pueden hacerlo y, por tanto, a pesar de que nuestros datos son mejores que los del conjunto nacional, no podemos estar satisfechos cuando hay un número tan elevado de personas que desean trabajar y no pueden hacerlo y, por tanto, nos marcan claramente la orientación del trabajo inmediato, del que quizás sea uno de los principales problemas y no el más importante de todo Castilla y León, que es el desempleo, la dificultad de acceder a un puesto de trabajo o incluso de aquellas personas que han accedido a un puesto de trabajo que no es el que más desean o quizás su nivel de retribución no es el que estaban buscando. De ese punto de vista, es un buen momento también para recordar nuestro compromiso con estas personas, el reconocimiento que tenemos hacia las mismas, saber que, aunque los datos evolucionan de una forma positiva y en Castilla y León todavía mejor que en el conjunto nacional, no podemos perder de vista que hay una realidad de un problema serio y mientras este problema subsista, nosotros no podemos en modo alguno dar un mensaje de tranquilidad, de despreocupación en torno a un asunto que es un problema muy importante de Castilla y León.